El día viernes Radio Nacional hizo una transmisión especial por la sentencia, el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad. Se sentenció a prisión perpetua a seis represores y hubo 12 penas menores que van de 7 a 9 años y medio. Está en línea el fiscal auxiliar Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, gracias por atendernos.
Hola Rodrigo, gracias a ustedes como siempre. Buen día.
Bueno, la fiscalía hizo un alegato muy importante, una acusación muy importante después de más de 4 años de juicio. ¿Cómo quedó con respecto a la sentencia? ¿Están conformes? ¿Van a apelar? ¿Qué va a ocurrir, Daniel?
Sí, Rodrigo, mira, como yo he estado comunicando un poco estos días, me parece que lo que ocurrió el viernes, la sentencia, hay cuestiones positivas que me parece importante destacar y algunas cuestiones que entendemos deben ser criticadas fuertemente y que por supuesto lo haremos nosotros en las instancias que corresponde, que es la Cámara Federal de Casación Penal, en este caso a través de un recurso de casación. Las cuestiones positivas que siempre me parece relevante a mí ponerlas sobre la mesa es primero lo que vos decías, se llegó al final de un juicio que duró más de 4 años. Y esto en sí mismo es algo que me parece que debe ser celebrado. Esto significa que a más de 40 años de ocurridos los hechos, el sistema de administración de justicia sigue dando respuestas a las víctimas, a los organismos de derechos humanos, a los familiares. Me parece que esto es algo muy importante. Y además, como vos bien decías, la sentencia, todos fueron condenados, todos los acusados fueron condenados, lo cual es un dato importante. Más allá de que algunas de las condenas, a lo que me voy a referir, por supuesto, no fueron acordes a lo que habíamos propiciado, todos fueron condenados. Es decir, que todas las personas que llegaron a esta instancia del juicio, fueron consideradas por el tribunal como parte del aparato represivo estatal y por lo tanto también las estructuras que ellos integraron. Entonces esto es relevante. Y después, lo que nosotros decimos siempre, más allá de lo estrictamente punitivo, más allá de la pena, hay una cuestión que no deja de ser sumamente relevante, que es que una vez más el tribunal consideró que todos los hechos que se examinaron en este juicio fueron crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto internacional del delito de genocidio, que es un poco digamos, la calificación a la que tradicionalmente han arribado los tribunales en esa jurisdicción. Y esto es muy importante porque, digamos, además de ser lo que tiene que ser, como ocurre en todos los juicios, en este juicio, al considerar que todos los hechos forman parte digamos, del ataque general y sistemático contra la población civil y que son crímenes de lesa humanidad, abarca por primera vez en nuestra jurisdicción hechos que tienen que ver con la dictadura de Lanusse. Como vos bien sabés, entre los hechos de este juicio estaba el secuestro y la desaparición del matrimonio Bird durante la dictadura de Lanusse, y el tribunal está diciendo que también estos hechos son crímenes de lesa humanidad. Hay antecedentes, por supuesto, en el país. El más conocido es el de la masacre de Trelew, que el fiscal fue justamente el titular de la oficina de Integro, Dante Vega, pero en esta jurisdicción es la primera vez que se dice esto por parte de un tribunal oral en un caso de la dictadura de Lanusse, con lo cual también es importante. Y por supuesto, en términos, digamos, además, bueno, se rechazaron los pedidos de prescripción, las nulidades, la caducidad de la instancia penal, distintas cuestiones que habían propuesto las defensas, con lo cual, en definitiva, esto también hay que rescatarlo porque significa que el Tribunal Oral y el Poder Judicial, por supuesto, a instancias de lo que propiciamos las partes acusadoras, sigue reafirmando los principios bajo los cuales se siguen celebrando estos juicios. Es decir, son imprescriptibles, son crímenes de lesa humanidad, se tienen que seguir investigando, etcétera. No obstante, como te decía al principio, por supuesto, y vos lo anticipabas, hay cuestiones con las que nosotros disentimos. La sentencia no fue acorde a lo que entendemos estaba absolutamente probado en el juicio. Vos bien dijiste, hay seis condenas que sí concuerdan con la pena que nosotros habíamos solicitado en términos estrictamente punitivos, digamos, porque fue una prisión perpetua, más allá de que incluso en esas hay algunas diferencias con las calificaciones legales, etcétera. Pero el problema mayor se presenta en este veredicto. Nosotros vamos a tener que esperar los fundamentos. Ustedes saben que el veredicto es solamente la parte resolutiva, ¿no? Hay que después ver cuál es el razonamiento del tribunal para llegar a ese veredicto. Pero el veredicto, viéndolo simplemente eso, basta para darse cuenta que el tribunal, digamos, en el caso de quienes integraron las áreas de inteligencia, los ha condenado solamente por asociación ilícita, no por los demás delitos que se les atribuían, es decir, privaciones de libertad, torturas, homicidios, etcétera. Por eso es que las penas, que en esos casos debieron ser de prisión perpetua, particularmente porque todos tenían atribuidos homicidios que merece, digamos, un delito que está sancionado con esa pena, el tribunal, al condenarlos estrictamente por asociación ilícita, les impone penas temporales. Pero acá, para nosotros, lo grave, digamos, lo más preocupante, más allá de la pena, es que ha implicado que para el tribunal, quienes integraron las áreas de inteligencia solo formaron parte del aparato represivo estatal, pero al parecer no llevaron a cabo, en la posición del tribunal, los delitos que se le atribuían, lo cual en sí mismo es una contradicción,
Claro.
porque entiende el tribunal, por supuesto, porque no hay otro margen, no hay margen para otra cosa que eso, entiende que integraron el aparato represivo estatal en el marco de las áreas de inteligencia de las que formaban parte, y estando probado que esas áreas de inteligencia son las que suministraban la información para que las patotas, los grupos de tareas, llevaran a cabo los secuestros, el tribunal los corre, digamos, de estos delitos. Entonces, por supuesto, esto es algo que nos preocupa, porque en definitiva es no entender cuál es el rol neurálgico que tuvo el accionar de inteligencia en el marco del aparato represivo estatal. Habrá que ver los fundamentos, claro. Pero en sí mismo nos parece absolutamente contradictorio, y bueno, una vez que tengamos los fundamentos, se abre las partes la posibilidad de recurrir en casación, así que eso es lo que haremos, como ha ocurrido también en otras sentencias, en los juicios previos, por supuesto.
Y además, entender que en buena parte aquellos que integraban esos organismos de inteligencia, ya sea el destacamento 144 o la inteligencia de la Fuerza Aérea, la Policía Federal o la Policía Mendoza, la Policía Federal no era parte de este juicio, pero eran parte de las patotas que después hacían los secuestros, las torturas y las desapariciones.
Sí.
Eran las mismas personas, digamos, ¿no?
Totalmente, pero aparte hay algo muy elemental de cómo funcionó el aparato represivo estatal, y la prueba en este juicio era absolutamente abrumadora en tal sentido. Por eso tenemos, además de la sorpresa sobre esto, bueno, tenemos, digamos, expectativa en leer los fundamentos, a ver que, digamos, cómo el tribunal ha llegado a estos razonamientos, porque hay una cuestión que es muy importante, pensar que, por ponerte algún ejemplo, en este juicio habían grandes operativos de una considerable cantidad de personas que compartían militancia, y todos fueron secuestrados en cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, es pensar que una patota que está integrada por integrantes de la Fuerza Aérea, por integrantes del Ejército, porque estaba demostrada la intervención de las fuerzas en algunos de estos operativos, que secuestran, por decirte, a 12 personas en una semana, actuaron al margen de las áreas de inteligencia que nutrían de información esa fuerza. Claro. O sea, es pensar que la patota salió y, digamos, fortuitamente secuestró a 12 personas que compartían militancia entre sí en forma absolutamente coordinada. Bueno, esto se contradice, por supuesto, con toda la prueba del juicio, pero además con el funcionamiento más elemental que se tiene que tener claro, digamos, de cómo funcionó el aparato represivo estatal. Es imposible pensar, por decirte, en este juicio, por decirte algunos ejemplos, se examinó uno de los operativos que fue abril de 1977. Sí. En ese operativo, por poner un ejemplo, incluso la actuación del destacamento de inteligencia está documentalmente probada en forma directa, que no es necesario, porque no hace falta probar que el destacamento de inteligencia estuvo, no hace falta un documento que diga que estuvo en un operativo para saber que el destacamento de inteligencia era la estructura elemental dentro del ejército, como lo eran las áreas de inteligencia dentro de la Fuerza Aérea, que nutría de información a las patotas que llevaban a cabo los operativos. Pero en ese operativo, para colmo, hay pruebas directas. Sí. Hay dos, en los casos de las ejecuciones extrajudiciales del matrimonio Laudani José, o la desaparición de Gisela Tenenbaum y la ejecución de Ana María Moral, que son casos muy emblemáticos. ¿Qué pasa? Como hubieron homicidios en la vía pública, tuvieron público conocimiento, se labraron actuaciones en la época para tratar de, digamos, de explicar esto por parte del ejército. Actuaciones, por supuesto, que nosotros demostramos en el juicio que fueron absolutamente fraguadas. Pero lo relevante es que en el marco de esas actuaciones se aportan a la causa penal de la época documentos que muestran que el destacamento de inteligencia estaba presente en el operativo, claro, que era un PCI, o sea, un personal civil, sí, del destacamento de inteligencia, quien bate la cita, por decirlo de algún modo, es decir, quien porciona la información del lugar donde se iban a encontrar los militantes que después son ejecutados ilegalmente. Entonces, pese a esto, que es un ejemplo, o por ejemplo en el caso del operativo antijesuita, está documentalmente probado que el destacamento de inteligencia hacía seguimiento sobre Mercedes Vega Salvadora Despeche, sobre Mecha Despeche, Mecha Vega Despeche, pues que era una de las integrantes, digamos, del colectivo que militaba el padre Llorens en el barrio San Martín. Y pese a todo esto, que insisto, podrían ni siquiera estar estas constataciones directas, el tribunal termina considerando que quienes integraron las áreas de inteligencia, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea, forman parte de la asociación ilícita, es decir, integran el aparato represivo estatal, pero no obstante esto, los corre de los demás delitos.
De la responsabilidad en los crímenes como asesinato.
Exactamente. Lo cual es, bueno, visiblemente contradictorio. Así que, más allá de los fundamentos que pueden haber y que tendremos que esperarlos, nosotros claramente podemos afirmar esto porque, bueno, se contradice con todo lo que fue probado en el debate. Así que, no obstante, insisto, esta es la parte que, esto es lo que viene, digamos, esto es lo que corresponde, como en tantas otras sentencias, pero por supuesto nos quedamos también con aquellos aspectos positivos que son los que mencioné al principio y que me parece que es importante destacarlos, por supuesto.
Doctor, ha sido muy amable, como siempre, por este diálogo con Radio Nacional, y bueno, estaremos a la espera del próximo juicio que viene, que tiene que ver con cómo funcionó el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza, el D2.
Efectivamente, Rodrigo, que esperemos que, bueno, sea un juicio que empiece pronto y que se le pueda dar la celeridad que merecen este tipo de debates.
Muchas gracias, que tenga buen día.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con el doctor Daniel Rodríguez Infante, fiscal auxiliar, por la sentencia en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad. Bueno, van a apelar sobre todo a aquellas penas que no se condicen, de acuerdo a la fiscalía, con lo que habían pedido en el alegato.